Hermanos, el mensaje yo creo que fue muy claro para todos nosotros, esa historia de Zaqueo, esa historia de ese hombre pecador, ese hombre que no merecía, pero por la gracia de Jesús recibió la salvación, él y toda su casa. Hoy nomás quiero traerle tres puntitos. Yo sabía que me iba a tomar mucho tiempo en esto y les doy muchísimas gracias porque, como pueden ver, esto es mi favorito. Es lo que me encanta a mí hacer, es tener ese tiempo con los niños y por un ratito regresar a la niñez. Hoy quiero que vean conmigo el libro de Lucas 17 y quiero que vean conmigo el versículo 5 y el versículo 6 de Lucas 17. ¿Tengo yo la fe de un niño? Después de mucho tiempo en el Evangelio, es algo interesante que las estadísticas, que como pastor, como líderes en la iglesia, estudiamos las estadísticas. Y mire lo que pasa interesantemente. Dice que en el high school, cuando llega al 12, al grado 12 de los niños que están en la escuela y luego desprenden de la casa y se van al colegio y se van a estudiar, las estadísticas alarmantes dice que 92 a 95% de los niños que se dicen ser evangélicos, cristianos, que han recibido a Cristo como su Salvador, que han estado en la iglesia mucha parte de su vida, cuando ellos se van al colegio dicen que ya dejan de ir a la iglesia. Empiezan a probar la libertad y empiezan a olvidarse de ese compromiso y esa relación que cuando invitaron a Jesús como su Salvador. Gracias al Señor que dice que cuando el niño, dice, encamina al niño en su camino cuando esté pequeño, cuando esté joven y cuando esté grande no se apartará del camino. Pero lo que pasa muchas veces, hermanos, es que prueban esa libertad, dejan de ir a la iglesia, empiezan a buscar sus amistades y novios y novias fuera de la iglesia y luego caen en dificultades y se acuerdan muchas veces a los 30, 32, 35 años y regresan, pero regresan con muchas cicatrices de la vida, con muchas heridas que van a estar ellos sufriendo esas consecuencias, hermanos, porque eso es tan importante nosotros involucrar, enseñarles que esa fe que tenemos que tener como niños, esa fe y esa confianza, como el niño, cuando estaban mis hijos jovencitos, pequeñitos, tenían un árbol atrás de la casa y se subían al árbol y luego ellos decían, como si dice, péscame, Daddy, péscame. Y se tiraban. Yo dije, suéltate. Y se tiraban. ¿Se acuerdan cuando tenían esa clase de fe? Ahorita como que no le tienen fe a los escalones. Pero esa fe de niños. Jesús le preguntaron a los discípulos ahí en esta ocasión. Le dice, le pidieron los apóstoles al Señor Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo y les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, quiero que se imaginen esa imagen en su mente, un grano de mostaza, una semilla de mostaza. ¿Quién conoce el árbol de mostaza? Es un árbol grande, no es una matita, es un árbol grande y de ese árbol viene de una de las semillas más pequeñas que existe, es una pequeña semilla de mostaza. Si ustedes ven la mostaza cruda o la mostaza que no se ha molido, ustedes van a ver que son unas semillitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y así Jesús no nos dice que tenemos que tener la fe tan madura y tan grande que para poder hacer tantas cosas. Él simplemente nos dice, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicomoro como el que subió Zaqueo, les puede decir, tírate, sal de esa raíz y tírate al mar. Y esa mata tendría, ese árbol tendría que obedecer por la fe tan grande. Es como que no nos cabe en la mente. ¿Quién le diría a un árbol? ¿Quién le diría a un árbol eso? Pero la fe de un niño, la fe que aquí nos está diciendo Jesús, que tenemos que tener la fe como un niño y tenemos que constantemente pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Déjeme decirle otra estadística también igual de alarmante. Dice las estadísticas que cuando alguien viene a los pies del Señor de una vida de mucho pecado, de estar alejado de Dios, y viene al Señor y se entrega al Señor, se bautiza, empieza a venir a la iglesia y viene los domingos y luego de repente empieza a venir los miércoles y luego viene los martes al grupo de varones y las mujeres y luego empieza su vida a cambiar y a ser transformado al nivel, nos dicen las estadísticas, que dentro de 3 añitos, desde 3 años después de recibir a Cristo, empezamos a desconectarnos con mucha gente que no son parte de la familia de fe. Y qué bueno que nos juntamos a la familia de fe. Qué bueno que nos venimos a reunir aquí. La Biblia nos dice en Hebreos que no dejemos de reunirnos, que vengamos en el primer día de la semana a venir a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, a venir a recibir el alimento. Y empezamos a pensar de ese alimento como el alimento de todos los días. ¿Cuántos nomás comen una vez a la semana? No. ¿Cuántos comen una vez al día? No, tenemos que comer regularmente. Cuando yo era pequeño, teníamos el escuela dominical a las 9 y luego teníamos el servicio a las 11 que terminaba a la 1 y luego después nos íbamos a comer y a descansar un ratito y luego nos regresábamos otra vez porque había actividad en la iglesia a las 3, el ensayo de coro y luego había el servicio de preparación que era a las 5:30 y luego otro servicio de oración a las 7:30 y luego el miércoles teníamos otro servicio el miércoles. Entonces nosotros veníamos. Ahora, difícil de que la gente nos brinda más de una vez por semana. El domingo en la mañana es la hora del Señor. Ya no es el día del Señor, es la hora del Señor. Donde mucha gente, después de estar por ese tiempo, después de esos 3 añitos, empezamos a perder la conexión con otras personas inconversas, incrédulas, personas que no conocen al Señor y nos envolvemos en este globito hermoso que es la familia de fe y luego ya dejamos de ser testimonio de un Dios que ama a un mundo que nos está observando, ser esa prueba viva. No permitamos que eso pase, hermanos. Mantengamos esa fe y eso como niño y que nunca, nunca se nos quite. Yo sé que hay personas que dicen, oh, el pastor no trae corbata. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos juegos en el altar? Les digo, no se preocupen, hermano, porque después de que se vayan voy a santificar y consagrar todo este lugar de nuevo para que pueda estar cómodo el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros y sale de aquí, de este lugar, y anda siempre con nosotros. No perdamos esa fe como un niño. El número 2 es que no permitamos que las preocupaciones de la vida. Qué bonito es ser un niño. Qué hermoso tener esa fe de un niño, porque es también las preocupaciones de un niño. ¿De qué es que tiene que preocupar un niño? ¿De la renta? ¿Del alimento? ¿De la comida? ¿De la luz? ¿Del pago del carro? ¿Los impuestos? No, los niños disfrutando de lo de ellos. Hay cosas en nuestras vidas, las preocupaciones, las prioridades. Pues pastor, Dios me ha bendecido con un trabajo nuevo donde me están pagando doble lo que me estaban pagando. ¡Qué bendición, gracias al Señor! ¡Ah, qué bueno, hermano! Va a aumentar su diezmo. Hermano, espéreme. Apenas me estoy nivelando. Hermano, en este trabajo, pastor, es que me están exigiendo que yo trabaje los domingos. y no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando. Hermanos, es una bendición. ¿A que? Yo entiendo, yo trabajo los domingos, ¿ok? Entonces yo entiendo que hay tiempos cuando hay apuros, hay en un mundo internacional que vivimos, donde hay personas aquí que están apoyando una empresa que está en la India en otro tiempo, y hay muchas situaciones muy diferentes el día de hoy que cuando yo era pequeñito. Pero hermanos, las preocupaciones de la vida, las preocupaciones, las prioridades. Oh, pastor, quiero que venga a bendecir mi lancha, mi bote, porque el Señor me ha bendecido con ese bote. Y ya después de que le doy la bendición a la lancha, ya no vemos al hermano más. Porque los domingos anda alabando y adorando al Señor en la creación, en la pesca. Ser pescadores de peces en vez de pescadores de hombres. Las preocupaciones, las prioridades. Mire lo que dice en Marcos 4, 18 y 19, en la página 932. Aquí Jesús estaba enseñando una parábola del sembrador y las semillas. Y nomás voy a usar uno por el tiempo que tenemos. Pero mire lo que pasa en el versículo 18 y 19. Dice, otra semilla son como el que se siembra entre los espinos. Son las personas que oyen la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas. ¿Por qué dice el engaño de las riquezas? ¿Nos puede engañar las riquezas? Sí. Nos pueden cegar y nos pueden engañar las riquezas. Muchas veces el enemigo nos engaña. Yo sé que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, y que Dios quiere bendecirnos para hacer una bendición, pero dentro del balance, hermanos, la bendición que viene de Dios siempre viene, como dice el libro de Proverbios, la bendición de Dios viene sin preocupaciones y sin dificultades. A veces vienen las riquezas engañosas que nos sacan de nuestras familias, y luego creemos que estamos haciendo bien por la familia en comprándoles cosas. Quiero darles a mis hijos todo lo que yo no tuve. Si mis hijos, si supieran lo que yo sufrí como niño, que yo no tenía ni zapatos para calzarme, no tenía yo juguetes, no tenía yo para jugar. Y ahora yo le quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Son engañosas esas cosas, hermanos, porque nos sacan. Y muchas veces lo que les queremos dar a nuestros hijos y lo que ellos quieren más que nada es nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor sin condición. Y les puedo asegurar que esos tiempos que ustedes invierten en sus niños, en sus hijos, hermanos, van a disfrutar de esos depósitos que están haciendo en el banco del amor por toda su vida. Mis amigos, que me he criado mucho con los angloamericanos, eso ha sido mi estudio, mi vida, aún la mayor parte de mi ministerio ha sido con ellos. Y siempre son asombrados de la manera que nosotros los hispanos tenemos esa familia. Tenemos unos vecinos que son parte de nuestra iglesia y nos dice, oyes, todas las fines de semana están tus hijos, todas las fines de semana. Y como que no quieren tener un poco de celo, pero como que sí. ¿Cómo le haces? Dales de comer. La madre vive en la cocina, haciéndoles de comer. Claro que van a estar conviviendo. Pero hay un amor y una amistad, hermanos, porque nos hemos preocupado por saber qué es la necesidad de nuestros hijos. No es nomás material, pero espiritual, hermanos. Cada uno de ellos tiene un lenguaje de amor diferente y nosotros tenemos que conocer. Y los niños no son para ser vistos y no oídos, son para convivir con ellos, invertir en ellos, porque ellos es el reino de los cielos. Y si nosotros no somos como ellos, no podemos entrar al cielo. Esas riquezas engañosas y muchos otros malos deseos entran hasta que ahoga esa palabra de Dios, esos mandamientos, esas sugerencias, ese fruto del Espíritu, de modo de que no podemos dar, ¿qué? Fruto. El fruto del Espíritu. El fruto no es nomás de tener una herencia física de hijos, pero dejar una herencia espiritual. Es bonito cuando podemos dejarles una herencia financiera y un inicio, un comienzo a sus vidas. Pero hermanos, si usted se procura por dejarle a sus hijos una herencia espiritual, sus hijos les va a agradecer mucho más que si les deja ganancia financiera. Hagan los dos, porque el Señor quiere bendecir y es bueno. Y no nomás nos da para suplir nuestras necesidades, pero se sobrepasa para que nosotros podamos ser una bendición a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La Biblia dice en Proverbios, un buen hombre, un hombre que conoce a Dios, deja una herencia, y no dice financiera ni espiritual, dice una herencia. Y ustedes saben qué herencia están dejando a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a los nietos. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo podemos volver a tener la fe como un niño? ¿Cómo podemos volver a eso? Vamos a seguir con este tema, hermano, porque la semana que viene, ojalá que no esté solito aquí, pero la semana que viene vamos a empezar el mes de mayo y estas semanas a empezar a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra riqueza, nuestras finanzas, nuestro talento, nuestro tiempo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Él quiere algo que yo no tengo? ¿Él espera de mí algo? Porque hay denominaciones enteras, hay iglesias enteras que ellos insisten que si tú no traes y das una cierta cantidad, y tú, entonces tú nunca vas a llegar a ser una persona espiritual. Y eso no es. Dios no pide lo que no nos da Él primero. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta nueva serie. ¿Cómo podemos volver a tener esa fe como un niño? Mira lo que dice en Mateo 19, comenzando con el versículo 18 en la página 913. Aquí llega un joven al Señor, un jovencito, joven, y le pregunta, ¿qué puedo hacer para recibir el reino de los cielos? ¿Qué puedo yo hacer para ganarme el cielo? Dice este jovencito. Lee lo que le interesaba. La historia es larga y le voy a ir directo a lo que es lo que le contesta Jesús. Dice Jesús, entonces obedece los mandamientos, mijo. Y él pregunta en el 18, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué es lo que exige Dios de mí? Le contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. El 19, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. A él está dando buenísimas sugerencias de los mandamientos más importantes. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y al prójimo igual que a uno mismo. Todas estas cosas lo he cumplido, dijo el joven. ¿Y ahora qué? ¿Qué más me falta? ¿Tú crees que él estaba diciendo la verdad? Muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo pecados. Yo soy una buena persona. Yo ayudo a los pobres, yo doy a los necesitados, yo voy a la iglesia cada y cuando, especialmente en el día de resurrección y Navidad, a lo menos dos veces al año. Yo cumplo con mi deber como creyente. ¿Qué más? ¿Qué más debo hacer? Miren lo que dice Jesús a este hombre, y es algo pesado. Dice el 21, si quieres ser perfecto. El muchacho ya estaba diciendo que él era perfecto, porque hay solo una persona que nunca tuvo pecado en este mundo. ¿Quién fue? Jesús. Y este jovencito creía que él era perfecto. Él era perfecto. Oh, eso ya lo he hecho yo toda mi vida. Desde joven he hecho todos esos mandamientos. Yo he cumplido con todo eso. Y le dice Jesús, si quieres realmente ser perfecto, anda, Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Qué interesante este concepto, lo que estaba pasando aquí. No sabemos. No, esta es una de las preguntas que tengo para el Señor cuando llega al cielo. ¿Ese iba a ser el discípulo número 13? Porque le está diciendo, deja todo, como los otros discípulos, deja todo, tu trabajo, tu empresa, tu dinero, tu familia, tu hogar, todo, déjalo y ven y sígueme. Y le dice a este joven, con que eres perfecto, ok, quieres ser perfecto, regala todo lo que tienes, desátate, estás esclavizado a las posesiones que tiene, todas las cosas que tú tienes, estás preocupado, tienes 4 candados en tu y llaves en tu puerta, cerrando, y el ladrón viene por acá, y entra y se lleva las cosas. Pero estamos tan agarrados a las cosas de este mundo. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo, porque es lo que dice el Señor, que cada vez que nosotros demos a los pobres, estamos prestándole a Dios. Y todo lo que damos al Señor está yéndose y siendo depositado en un lugar muy especial, donde no hay ladrón, donde nunca vamos a perder. Tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Le estaba ofreciendo Jesús algo a este joven. A lo mejor él iba a ser el discípulo número 13. Y el Espíritu Santo lo pudiera haber usado para enseñar, para pastorear, para liderar, para discipular, para enseñar a otros, para ser una persona realmente conocida, porque su nombre iba a estar en el libro de la vida por una eternidad. Pero en vez es un joven. Cuando el joven oyó eso, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Tenía muchas cosas. Y luego Jesús empieza a decir, ¿qué tan difícil es una persona rica de que entregue su vida al Señor? Hermanos, por eso nos preocupamos tanto por estos niños. Porque ellos tienen el corazoncito tierno, limpio, puro, la fe de ellos. Por eso el reino de los cielos es como para ellos. Es como tenemos que tener esa fe. Porque cuando tenemos un poquito de dinero, el pastor nomás quiere mi dinero. La iglesia es lo único que quiere. Cada rato pasan el platillo, a veces 2, 3 veces en un servicio. Y está dame, dame, dame. Quita, quita, quita. No, aquí en esta iglesia no, hermanos. Usted sabe, si usted ha sido parte de esta iglesia por un tiempo, usted sabe que aquí ni siquiera se pasa el platillo. ¿Por qué? ¿Es que no hay necesidad aquí en esta iglesia? Claro que sí. ¿Es que no le dan un sueldo al pastor? Oh, sí, le dan un sueldo al pastor. Qué bueno, gracias al Señor. Estoy feliz, estoy contento. El Señor es bueno. El aire acondicionado, la comodidad desde este lugar, todo eso cuesta. Pero la inversión que nosotros como miembros lo hacemos, atrás hay buzones de ofrenda, hay lugares para depositar nuestro diezmo, pero a los visitantes no le pedimos nada, no necesitamos de ellos, pero el Señor, cada vez que llega un visitante y acepta al Señor, se hace miembro de esta familia de fe, el Señor nos manda por medio de esa persona un don espiritual que nunca tuvimos antes. Unas finanzas, obediencia en los mandamientos y el diezmo y las ofrendas. Esa ofrenda es algo que nunca habíamos contado antes y a lo mejor el Señor nos está dando eso para que nosotros podamos llevar el Evangelio. 30% de las entradas a esta iglesia se regresan a las misiones. Eso no existe en otras iglesias, hermano. Yo conozco a muchas iglesias y eso no existe. Ustedes son parte de una iglesia muy especial que invierte no nomás su corazón, su deseo y su tiempo, pero también su tesoro y sus talentos para alcanzar a personas para Jesucristo. Ay, pastor, eso es difícil porque tengo ya un poco de dinero. Ya tengo esas riquezas, he trabajado muy duro. Usted no sabe cuánto me he esforzado por tener esas cosas que yo tengo y es difícil para mí. Qué bueno dice Jesús en el 26 para terminar aquí. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús. Pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos tienen la fe para decir, Dios, todo es posible? Para Dios todo es posible. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar una oportunidad. Hermanos, ese énfasis para los niños de decirles que Dios va a tocar ese corazoncito uno de estos días. Imagínese si usted hubiera entregado su vida al Señor como un pequeño niño y si hubiera crecido en una iglesia sana donde se predica la Biblia, donde se enseña la Biblia. ¿Se imagina si Dios hubiera empezado a bendecirlo a usted y no hubiera desperdiciado tanto de su tiempo y su tesoro en vicios y cosas que realmente usted no tiene nada, no le queda nada de esa experiencia más las cicatrices? Pero para los niños, hermano, y esta invitación es para los niños y para los adultos, que si usted niño, si usted joven, si usted hombre, mujer, está listo para tocar y abrir la puerta de su corazón para Jesús, este es el tiempo de hacerlo. Va a haber un canto de invitación y luego voy a invitar. Si un niño pasa al frente a recibir a Cristo como su Salvador, yo hago una cita con sus padres y yo me les aseguro que ellos tienen que entender lo que estamos haciendo antes de proceder, porque si no, nos esperamos. Si el Señor nos da licencia y permiso y vida y tiempo, entonces ellos harán esa decisión al tiempo apropiado. Pero esa cita yo la quiero con usted, adulto, joven o niño. Díganle al Señor, quiero abrir mi puerta de mi corazón para recibirte, Jesús. Y el Señor quiere darnos la salvación y la vida eterna en el cielo.